Marandúa Noticias. Informamos con responsabilidad.
minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y hablemos de noticias regionales y de lo que pasa también en el departamento del Guaviare. Y es que hay una preocupación porque este fin de semana, Ingrid, se conoció un panfleto por parte de la comunidad en el sector de Nueva Colombia, donde la semana anterior pues estuvieron registrando diferentes, digamos, acciones en contra de la fuerza pública, donde lamentablemente soldados y civiles resultaron heridos por cuenta de artefactos explosivos. Ese fue el registro de noticias de la semana anterior. Ante eso, pues estaba, digamos, la situación en tensión y llega a conocerse un panfleto que, según las comunidades, les entregaron en su propia casa. ¿Qué decía más o menos ese panfleto?
Ese panfleto, desafortunadamente, habla de que se atribuyen unos hechos de 26 soldados muertos en medio de las confrontaciones y todo lo que ha tenido entre ejército y la guerrilla. Y además de esto, pues hablan en el cuarto punto que, desafortunadamente, la gente ya no puede salir de sus caminos. O sea, si hay un camino o una trocha, es por ese lado supuestamente donde solamente se puede andar. Y otra de los, pues que ellos no pueden salir a trabajar a menos o antes de 500, 600 metros de su finca. Entonces ellos están hablando de un desplazamiento forzado, porque desafortunadamente, ¿cómo van a trabajar sus tierras si no pueden salir a trabajar? Entonces, grave la crisis que se está viviendo, y desafortunadamente están a punto o se han reunido todos estos días a ver qué van a hacer, porque uno es que, por ejemplo, los jóvenes, los niños también son muy dados a que vayan a los sitios y a salirse de los caminos.
Claro, y esa es la preocupación también que tienen en este momento pues las autoridades, entre ellas el Ejército Nacional, que también hace presencia en ese lugar. Y por eso vamos a saludar a esta hora pues al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general Raúl Flores, quien está muy pendiente de esta situación. General, buenos días, bienvenido a Marandúa. Y bueno, ustedes ya conocen esta información de este panfleto, ¿qué pueden ustedes analizar?
Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para todos ustedes y la radio audiencia. Con relación al panfleto que ustedes mencionan, nosotros estamos verificando precisamente todo lo que corresponde a la credibilidad y la estructura del panfleto, que a través de unos indicadores de investigación criminal nos pueden orientar si corresponde, si coincide o no a los panfletos que han venido circulando en la región desde todo el comienzo del año, y las tendencias sobre las cuales podemos indicar la veracidad, como haríamos lo que allí se contiene. De todas maneras, pues todo aquello que atente contra el normal ordenamiento de la Constitución y la ley, de los derechos de los colombianos, de antemano es rechazable por parte de todas las instituciones. Y en este caso, pues, cuando se presuntamente se dice de que los pobladores no pueden hacer esto o aquello, pues es preocupante, y nosotros estamos tomando todas las medidas para determinar los responsables de aquellos tipos de documentos que están infundiendo pánico o temor.
General, hay un tema importante y es las amenazas que hacen hacia la comunidad. En el punto 4, Ingrid, si me ayuda a leer un fragmento de esta parte, pues preocupa, y eso es lo que justamente nos han traducido o nos han expresado los habitantes de este sector. ¿Qué dice?
Dice: con tal propósito recomendamos a la población civil andar por caminos y carreteras, no salirse de ellos, no andar en caravanas militares, no permitir entrada de los militares a los caseríos, ni recibirlos en sus casas, asimismo no permitirles acamparse a una distancia no menor de 600 metros de sus casas, de habitaciones, de escuelas, de puestos de salud, de iglesias y otros sitios donde se concentre la población como mandato del DIH. De igual manera, no presentar para el desarrollo de operaciones militares en el área, no prestarles sus vehículos, ni movilizarlos, tampoco vincularse a sus redes de informantes, porque pueden verse involucrados en acciones militares. Pueden salir perjudicados, ya que las FARC están en pie de guerra contra las fuerzas criminales del Estado colombiano.
Sí, este punto en general, pues obviamente es muy explícito en amenazar a las comunidades que vemos. Nuevamente quedan entonces entre la espada y la pared los que sí son campesinos y los que sí son, digamos, habitantes de este sector, no los que estarían de cierta manera infiltrados, pero los que sí son campesinos quedan en este momento en la espada y la pared. ¿Ustedes cómo analizan ese lenguaje que usan? ¿Si es verídico esa amenaza con base en digamos, en experiencias anteriores de amenazas iguales?
Pues la verdad, como les digo, es un documento que no tenemos absolutamente comprobado su origen. Dentro de las hipótesis que se manejan, pues hay algunas imprecisiones que sostiene el documento cuando refiere una cantidad de muertos que afortunadamente no son ciertos de parte de la tropa, y pues en lo sucesivo comienza a desarrollar una serie de amenazas que, como ustedes lo refieren, de llegarse a comprobar ciertos, pues sería muy muy delicado, pero que le quitan credibilidad al panfleto, en el sentido de que pues ellos vienen realizando sistemáticamente en lo que corresponde al grupo armado organizado residual una violación sistemática a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario mediante el uso de medios y métodos de guerra considerados sino tipificados en el artículo 142 del Código Penal colombiano. De manera que también se vulnera gravemente a través del empleo de estos medios explosivos establecidos de manera indiscriminada en todas las áreas el principio de distinción, que reza precisamente que la población civil no combatiente no podrá ser expuesta en ninguna de las hostilidades. Como les digo, es una hipótesis que venimos estudiando a través de los medios de investigación criminal sobre los rasgos propios de este documento.
Sí, general, pero sea cierto o no, esas amenazas, digamos, y el origen de este documento preocupa la seguridad de las comunidades. ¿Cómo van a hacer ustedes como autoridad presente también en el territorio para garantizar la seguridad de esas comunidades?
Nosotros no vamos a cambiar o no las actitudes o las acciones que nos demanda la Constitución y la ley con base en una hipótesis de un documento que no tenemos certeza de su credibilidad. Nosotros simplemente tenemos un mandato constitucional que venimos cumpliendo y que nos obliga a estar en el territorio. Y pues si esta hipótesis resulta cierto, simplemente corroboraría la necesidad imperiosa de mantener con mayor cantidad de efectivos la presencia, el control militar del territorio en aras de proteger a esa población que dicen amenazar ahí.
Pues estamos muy atentos entonces a que se compruebe por parte de ustedes o que se confirme esas amenazas en medio de esta situación tan, tan delicada. General, este fin de semana también se registró una importante captura. Ustedes reportaban la captura de alias El Indio. Esto se da en el sur del Meta. ¿Cómo fue esa captura y qué significa? ¿A qué se dedicaba este individuo?
Bueno, esta persona criminal dedicado a toda una serie de delitos para atropellar a los pobladores de la región, desde el municipio de Vistahermosa, municipio de Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, el mismo San José del Guaviare. Gracias a la información brindada por la red de participación cívica, permite que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en una operación conjunta, coordinada e interagencial con nuestra Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, llegue a dar con su captura en el sector de La Jaula del municipio de Puerto Rico, del departamento del Meta. Este señor contaba en su prontuario con una estela de acciones criminales que lo llevan a responder por un conjunto de delitos ante la Fiscalía 176 especializada, y que hoy por hoy se encuentra a buen recaudo. Esta persona pues está implicada en la desaparición de mucha gente, en delitos de extorsión, de terrorismo, y pues también está implicado en la incorporación forzosa de muchos menores de edad. De manera que es un contundente golpe que se da a la estructura del grupo armado organizado residual, principalmente sus componentes de mando y control y las comisiones de finanzas.
Sí, sí, general, lo estábamos escuchando. Muy bien, pues ahí estaba explicándonos el general esta captura que se da en este fin de semana de alias El Indio en el sector de La Jaula, uno de los hombres que se dedicaba a la extorsión, un delito general que preocupa y que se viene presentando no solo en el sur de Meta, sino también acá en el departamento del Guaviare. Y quienes estarían, y es la gran pregunta, se habla de disidencias, pero también se habla de grupos organizados delincuenciales que se hacen pasar por disidencias.
Nosotros no tenemos informaciones específicas sobre lo que me está preguntando. Estamos trabajando sobre elementos que nos indican de grupo armado organizado residual que vinculaba a través de un acervo probatorio que se tiene las actividades criminales de este señor, que a nombre de esa organización venía extorsionando, venía imponiendo cuotas ilegales, onerosas, económicas, para que atendieran las citas de pago. De manera que este es un ejemplo de cómo los ciudadanos en frente común, a través de la denuncia, a través del flujo de informaciones, en la red de participación cívica de las instituciones, pueden llevar a buen recaudo a responder ante la justicia colombiana por las conductas tipificadas como delito en el Código Penal colombiano a este tipo de individuos.
Muy bien, pues estamos muy pendientes entonces, general Raúl Flores, de las acciones y sobre todo de lo que continúa pasando en el sector de Nueva Colombia, en Vista Hermosa, en el sur del Meta. General, que tenga usted una excelente semana y estamos atentos. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y continuamos con todo el compromiso tratando de preservar la estabilidad en la región y haciendo preservar la Constitución y la ley en la protección de los derechos de cada uno de los colombianos. Muchas gracias por la oportunidad y un feliz día para todos.